En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es martes 16 de marzo del 2021 y estos son los temas del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaude que el subsecretario Hugo López-Gatell se reincorpore a las actividades presenciales tras superar la COVID-19 y minimiza los cuestionamientos sobre su aparición caminando en la colonia Condesa sin cubrebocas cuando aún era positivo al virus. Confirman a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a gobernador de Guerrero. Asegura que fue objeto de un linchamiento político y mediático sin precedente en la historia. Basilia Castañeda, quien lo denunció por violación, anunció que ante la indiferencia de las autoridades no impulsará más acciones penales. Ya son al menos 17 países los que suspendieron de manera temporal y preventiva la aplicación de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 tras reportes de posibles efectos secundarios asociados a coágulos sanguíneos o trombosis. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador pide investigar la actuación de Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. ¿Se debe esto a una lucha contra la corrupción en el Poder Judicial, como dice el presidente, o a su enojo porque el jueves pasado el juez concedió una suspensión provisional a la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica? La ley fue promovida por el presidente para dar prioridad en el despacho a la Comisión Federal de Electricidad sobre las demás empresas del sector. En su fallo, el juez concedió dos amparos promovidos por empresas privadas de energías renovables, pero determinó que sus efectos fueran generales. Y por eso, el presidente López Obrador envió una carta al presidente de la Corte, al ministro Arturo Saldívar, para que se investigue la actuación del juez, aunque declaró que lo hizo de manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes.
Y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro.
El presidente también pidió aclarar si el juez tenía facultades para frenar todos los efectos y consecuencias de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Ayer el Consejo de la Judicatura Federal dio entrada a la queja de López Obrador. Sin embargo, el presidente de la Corte y de la Judicatura, el ministro Arturo Saldívar, respondió con otra carta al presidente López Obrador, en la que aclara que se abrirá una investigación solo en caso de que proceda y con pleno respeto a la autonomía e independencia del juez. Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia, así lo explica en su carta el ministro Saldívar. Desde el sábado, después de que López Obrador se inconformó con la resolución de Gómez Fierro y anunció que recurriría a la Corte para defender su política eléctrica, Saldívar publicó un mensaje en Twitter en el que aseguró que los jueces federales actúan con independencia y autonomía y el Consejo de la Judicatura garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial, así lo describió el ministro Saldívar. En su conferencia del día de ayer, el presidente López Obrador también denunció la existencia de lo que llamó un buró jurídico en contra de su cuarta transformación.
Que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo.
El presidente citó casos de empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó al expresidente Felipe Calderón dentro de su consejo de administración. También destacó empresarios como Claudio X. González, quien dijo pertenecen al grupo conservador y reaccionario y que se ostenta como pseudodefensor de la sociedad civil, pero en realidad es beneficiario, junto con su familia, de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Esta clase de intereses corporativos, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido.
También se refirió al exministro de la Corte, José Ramón Cosío, quien dijo legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades.
Para beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y de la familia de
la señora Zavala. José Ramón Cosío votó en contra del proyecto en el que se proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del IMSS, del gobierno del estado de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo.
En su cuenta de Twitter, el ministro en retiro escribió que le preocupan las afirmaciones del presidente sobre su persona, las cuales, aseguró, son descontextualizadas y parciales. Pero más aún, su incomprensión del estado de derecho, pues los jueces son los garantes finales de la Constitución, señaló el jurista e investigador del Colegio de México, quien la semana pasada calificó como lamentables los comentarios del presidente en torno a la suspensión de las reformas en materia eléctrica. El fin de semana, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que reúne a la mayoría de los impartidores de justicia federales del país, respondió en un breve posicionamiento a las expresiones del presidente que pusieron en duda su actuación. Aseguraron que su único compromiso es con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de Derecho.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Ana Laura Magaloni, abogada y profesora del CIDE, platicar con nosotros. Ana Laura, siento que en este ambiente tan polarizado en el que estamos, unos ven una amenaza brutal a la democracia, a la separación de poderes, lo que está haciendo el presidente López Obrador. Y por el otro lado, partidarios del presidente pues ven como una auténtica lucha en contra de la corrupción que sienten que se da de manera importante también en el Poder Judicial. ¿Tú qué opinas?
Mira, yo no creo que esta sea una lucha contra la corrupción. O sea, realmente no hay nada que indique que el juez se ha corrompido y tampoco no hay ningún elemento que indique que el juez se ha corrompido más que lo que dice el presidente. Más bien se trata de un presidente al que no le gusta eso que definió el juez, y eso es muy claro. Darle la suspensión a las empresas, al presidente, y lo dijo en la mañanera del día anterior al que mandó la carta, o sea, la del 12 de marzo, el presidente sí dijo que le causaba sospechas, que esos jueces los habían puesto las empresas y que además no estaba seguro sobre su imparcialidad y sobre su capacidad de defender el interés general. Lo que está cuestionando el juez, sobre todo, es la legitimidad del árbitro. Y eso es extremadamente delicado en el momento en el que estamos viviendo. Como tú sabes, o sea, como ningún otro gobierno, este gobierno ha ganado su legitimidad en las urnas en unos niveles que hace muchísimos años no veíamos. Pero la legitimidad de la que estamos hablando en los procesos judiciales es otra. Es la legitimidad que da el derecho, de la legitimidad de comportarse conforme a la Constitución y las leyes. Esa es la que estamos disputando. Y esa se disputa de otra manera. Y la primera que se disputa es respetando un poco al árbitro, no descalificando de entrada. Porque si no, no hay nadie que le pueda otorgar al presidente la legitimidad jurídica de su gobierno. Entonces estamos frente a un acto preocupante, porque si nos quedamos sin árbitros capaces de definir que si lo que ha hecho el gobierno está de acuerdo o no con la Constitución y las leyes, entonces quiere decir pues que ya no tenemos forma de pacificar ese conflicto y que por lo tanto ya no estamos seguros de dónde está el límite posible del poder público. Y por eso me parece que de las cosas que han sucedido recientemente, esta es una de las más delicadas y de las más preocupantes que estamos viviendo. Porque es el inicio de una larga batalla, Ana Paula. Aquí, como tú sabes, hay miles de asuntos. Todos los grupos afectados por alguna de las acciones del presidente han presentado su demanda de amparo. Hay muchas empresas y grupos que están reclamando que esto no ha sido conforme a la ley, digamos. Uh-huh. Es muy importante que el presidente diga, no solo soy legítimo en las urnas, también soy legítimo jurídicamente. O sea, en realidad, un gobierno democrático requiere de las dos legitimidades, la que dan las urnas y la que da la ley, porque de esa forma nos garantizan que quien llega por los votos y gobierna con la Constitución en la mano, le da chance a que llegue otro por los votos y a que gobierne por la Constitución, digamos. Entonces, esas dos legitimidades, es entrar legitimado por la gente y legitimado por el derecho, son claves. Y estamos litigando la segunda de ellas y esperemos salir bien de este proceso, ¿no?
Claro, pues el que llega legitimado por las urnas, pero después se salta las trancas del derecho, es un autócrata.
Pues sí, sobre todo, o sea, que ya no nos garantiza que el juego que estamos jugando se llame democracia, digamos. Que la democracia presupone que jugamos conforme a las reglas. y que los que gobiernan entran y se van conforme a las reglas, pero también gobiernan conforme a las reglas, porque si no, en ese momento ya no sabes entonces cuál es el límite. Y si no sabemos bien si existe o no límite jurídico, digamos, al poder, pues en ese momento pues se diluye un poco de los basamentos de todo el sistema. Todo el sistema se trata de que todos jugamos conforme a la ley, ¿no?
Ahora, el presidente, cuando le envía esta carta al ministro presidente de la Suprema Corte, al ministro Saldívar, en donde dice que el juez que concedió la suspensión actuó en una manera veloz para hacer esta suspensión a la ley eléctrica, el juicio de amparo tiene que resolverse en un cierto lapso, según entiendo, dicen tres artículos de la Constitución, ¿no, Ana Laura? El 102, el 115 y el 129.
Lo que pasa es que, o sea, el juez concedió una suspensión provisional con efectos generales. Uh-huh. Eso es nuevo. Generalmente no proceden así. Los argumentos que da el juez son muy buenos, porque lo que realmente necesita las empresas es que siga operando el mercado eléctrico y el orden del despacho que establecía antes de la reforma a la ley de la industria eléctrica, porque si no, de otras formas, dejan de existir. Quiere decir que protejo que sigan operando como antes, porque si esto lo resuelvo dentro de 2 años la Corte, pues ya en estos 2 años ellos desaparecen. Entonces todo el mundo va por la suspensión y la suspensión tiene que tener efectos generales para que de verdad no le haga daño a las empresas. Para que de verdad en el momento en que falle por última instancia lo más probable la Suprema Corte, esto sí pueda seguir adelante, porque si no obtienen las empresas la suspensión, realmente se acaba el juego. De aquí a que llegue el fallo definitivo, ya son tantos años que ya ellas no soportarían este proceso.
¿Tú habías visto un ataque así a un juez de parte del Poder Ejecutivo? Porque veía yo que incluso hasta en el Canal 11 y en el Twitter del Canal 11 sacaron notas en donde hablan de que el juez Juan Pablo Gómez Fierro ha estado implicado en la defensa de varios personajes controversiales y, bueno, pues están utilizando el canal del Estado para ello.
Mira, seguro esta es de las más intensas. Sí recuerdo muy bien al presidente Calderón siendo muy agresivo con los jueces. También recuerdo lo vehemente que fue y lo pública que fue su defensa en contra del proyecto del propio presidente de la Corte, Arturo Saldívar, con el caso Florence Cassés. Bueno, al punto que casi nos cuesta la relación con Francia. O sea, que para Francia le parecía increíble que un presidente se metiera de esa forma en la justicia. Entonces, sí, sí hemos tenido precedentes donde los ejecutivos se meten con la justicia frontalmente, y el caso más reciente de nuestra historia es el caso del presidente Calderón. Sin embargo, nunca había estado la legitimidad jurídica de un gobierno tan cuestionada. Un gobierno que llega a cambiar y a decir yo voy a transformar y voy a cambiar la correlación de fuerzas ha tocado muchos intereses, y esos intereses que ha tocado hoy le están reclamando que no lo hizo conforme a la ley. Entonces, al presidente, a diferencia de Calderón, le importa muchísimo más que se crea que su gobierno no solamente llega en las urnas, sino además es jurídico, porque está cuestionado por ese lado, digamos. También habría muchas cosas jurídicas que cuestionarle al gobierno de Calderón en su guerra contra el crimen organizado, etcétera, etcétera. Pero en este caso no nada más ese aspecto. O sea, como que hay muchas políticas públicas reclamadas al mismo tiempo. Los fideicomisos, los órganos autónomos, la política eléctrica, la política de hidrocarburos, o sea, hay muchas facetas que están reclamadas. Entonces, sí estamos en ese momento, que solamente es este momento, en donde es muy importante que sepamos todos que el poder tiene límites jurídicos. Y de eso se trata esta discusión.
Ana Laura Magaloni, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Aplausos para López-Gatell. Después de estar más de 3 semanas en confinamiento por dar positivo a COVID-19, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell se reincorporó ayer a las actividades presenciales. Durante la mañanera, hasta aplausos le dedicó el presidente López Obrador.
Me da mucho gusto porque ya sanó, eso es lo más importante, que está ya bien de salud
Hoy le aplaudimos.
Sin embargo, su regreso se da en medio de cuestionamientos sobre los últimos días de su contagio, tras difundirse imágenes en las que aparece paseando sin cubrebocas por calles de la colonia Condesa cuando aún continuaba siendo positivo. A López Obrador se le cuestionó al respecto, pero así respondió el presidente.
Lo demás es accesorio, es lo que tiene que ver con la política, que si está bien, está mal.
El presidente dijo que López-Gatell estará hoy en la conferencia mañanera para responder a los cuestionamientos, aunque lo minimizó al señalar que en este momento lo que importa es el avance de la vacunación para estar protegidos por si llega una tercera ola de contagios. Ayer, la diputada perredista Frida Esparza presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República en contra del subsecretario López-Gatell. Lo acusa de poner en riesgo la salud de la población al dar un paseo por la Condesa, a pesar de dar positivo a la prueba COVID-19. La denuncia fue respaldada por sus compañeros de bancada. 2. Salgado en campaña. Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y abuso sexual, se convirtió ya en el candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Sin dar a conocer los resultados oficiales, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena informó que en la nueva encuesta Salgado resultó ser el mejor posicionado. El sábado, en el inicio de su campaña ante unas 700 personas que se reunieron en la colonia Emiliano Zapata de Acapulco, Salgado señaló que ha sido objeto de un linchamiento político y mediático sin precedente en la historia de México, y así les habló a sus seguidores.
Les digo enfáticamente y con toda la seguridad, no les voy a fallar. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan los jóvenes! ¡Que viva el pueblo de Guerrero! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador!
Ayer en Chilpancingo, Salgado dijo que en Morena hay diferencias como en cualquier familia, pero todo esto ya pasó, y el que quiera pleito y esté en contra de su postulación, que mejor se vaya al PRI. Antes del evento, un grupo de mujeres de la organización feminista Las Revueltas pintó consignas y pegó cartelones en contra de Salgado en paredes y muros. Sin embargo, estas fueron borradas. En protesta contra la candidatura de Salgado, colectivos feministas proyectaron el domingo en la fachada de Palacio Nacional frases como AMLO, date cuenta, un violador será gobernador y no más violencia. Basilia Castañeda, la mujer que denunció a Félix Salgado por violación, anunció que no impulsará más acciones penales en contra del candidato de Morena porque las Fiscalías Generales de la República y la de Guerrero violaron sus derechos como víctima y ya dejaron claro que no quieren investigar. Señaló que ya no puede costear los gastos para acudir a las audiencias en Guerrero, el pago de viáticos del abogado, además de exponerse nuevamente ante las autoridades. 3. Suspenden vacunas.
La decisión de suspender de manera cautelar y temporalmente la administración de la vacuna AstraZeneca hasta que el Comité de Evaluación analice los eventos trombóticos nuevos acaecidos en los últimos días.
Carolina Darias, ministra de Sanidad de España, anunció que su país se suma por lo menos otros 16 que han decidido suspender de manera temporal y preventiva la aplicación de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. La semana pasada, Dinamarca, Islandia y Noruega fueron los primeros en suspender la aplicación de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford tras reportes de posibles efectos secundarios asociados a hemorragias, coágulos sanguíneos o trombosis y un recuento bajo de plaquetas. En la lista también están Holanda, Austria, Bulgaria, Estonia, Italia, Letonia, Lituania, Rumania y Luxemburgo, que esperan que la Agencia Europea de Medicamentos aclare las dudas que han surgido. Más recientemente, Alemania y Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron anunció que suspenden la aplicación como medida de precaución.
Independiente, la decisión que ha sido tomada en conformidad también con nuestra política europea es de suspender por precaución la vacunación con AstraZeneca.
Sin embargo, la lista podría crecer, pues Polonia, Malta y Grecia también recibieron dosis de lote que pudo provocar los síntomas. En Asia, Tailandia también se sumó al bloqueo de la vacuna. AstraZeneca informó que revisó a más de 17 millones de personas vacunadas en la Unión Europea y Reino Unido y no registró pruebas de un mayor riesgo de coágulos sanguíneos. Andrew Pollard, el director del equipo científico de la Universidad de Oxford que desarrolló esta vacuna, aseguró que no hay relación entre los coágulos sanguíneos y la vacuna que están produciendo. Y el primer ministro inglés Boris Johnson manifestó su confianza en la seguridad de la vacuna de AstraZeneca.
We continue to be very confident about the program and it's great to see it being rolled out at such speed across the UK.
Hoy se reunirá un grupo de expertos de la OMS para analizar la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, aunque el director Tedros Adhanom dijo que por ahora los países deben de seguir administrándola.
It's important to note that the European Medicines Agency has said there is no indication of a link between the vaccine and blood clots.
Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.